Directo de Davos,
de América Latina o latinoamericano, ¿no? El periodista número uno, Fabián Tiscornia, ¿cómo estamos?
¿Cómo andan? Buen día. Renovados acá con este estudio.
¿Qué tal? Es cierto, no hicimos ningún comentario a la renovación estética del estudio. Hay que decirlo, está buenazo, gracias. Sí. Los que nos siguen por YouTube lo habrán notado.
No solamente para la gente del otro lado, sino también para nosotros es muy importante trabajar en cada día en mejores condiciones.
Sí, por supuesto que sí.
Muy bueno. Bueno, vamos a repasar ahora entonces lo que fue esto que se da a conocer como el Davos Latinoamericano.
Informe periodístico en punto de encuentro.
Bueno, todos conocen el Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrolla en esa ciudad suiza. De hecho, se desarrolló
hace
muy poco, donde van presidentes de varios países, dan ahí sus discursos, también van importantes ejecutivos de empresas globales, hay reuniones de negocios, pero sobre todo se da eso de que pasan cosas ahí en ese Foro Económico Mundial de Davos.
Uno tiene la sensación de que ahí se arregla el año,
el mundo,
¿no?
Y sí, porque hay muchas reuniones también bilaterales entre presidentes o presidentes con grandes empresarios. Y hay mucho de eso, de ese diálogo y de esa negociación que se da así en la ciudad suiza de Davos. En América Latina, desde el año pasado, desde 2025, la CAF, que es CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, organiza el Foro Económico Internacional de CAF en Ciudad de Panamá. Hay que los quieren presentar como el Davos Latinoamericano por la preponderancia de las autoridades que van. Y si el año pasado había sido como el arranque, el de este año fue mucho más grande en cuanto a cantidad de participantes, pero sobre todo también en cuanto a la calidad de los participantes, porque el inicio de este Foro Económico Internacional se dio con una mesa con 8 presidentes, mejor dicho, 8 mandatarios, porque uno de ellos es primer ministro, en realidad es el de Jamaica. Uno de ellos electo, como era José Antonio Kast, el chileno, todavía no asumió en funciones, pero ya es el presidente electo de Chile. Y en otros casos los presidentes, como puede ser Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, estaba también el presidente anfitrión, José Raúl Mulino de Panamá, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Bernardo Arévalo, que es el otro presidente uruguayo que tenemos en el mundo, además de Yamandú Orsi, que es presidente en realidad de Guatemala, pero tiene la particularidad de que nació en Uruguay cuando sus padres se habían exiliado aquí. Y también estaba el primer ministro de Jamaica como invitados en esta primera...
Bob Marley.
No es Bob Marley, es Andrew Holness, el primer ministro de Jamaica. Que estuvieron en esta primera
Jamaica
presentación.
Jamaica es una asociación. Se lo atribuye a todo.
Sí. Usain Bolt. Podría ser el otro presidente.
El corredor.
No la machirulea.
¿Por qué la
machirulea?
Ya con el deporte, no.
Pero Usain Bolt es Usain Bolt.
Qué ideante. Usain Bolt. Bueno, ya no corre más.
No es Usain.
Bueno,
Usain
pronuncie mal. Perdón, ¿cómo se pronuncia?
Usain.
Usain. Usain. Bueno, perdón.
Está, es Bolt.
Bolt.
Ya se retiró.
Mega Bolt.
De todas maneras, el récord sigue vigente. Pero no estamos yendo de tema.
Dale.
Esto entonces se desarrolló en Ciudad de Panamá, ciudad conocida como sede poco financiera en la América Latina. Donde además está la presidencia ejecutiva de CAF. Recordemos un poco el inicio de esto, ¿no? CAF era la Corporación Andina de Fomento, formada por países justamente andinos puramente, y se ha ido expandiendo y ha tomado un rol mucho más preponderante en la región. De hecho, Uruguay es uno de los 23 países miembros. Hay 21 países de América Latina que integran la CAF, más España y Portugal. CAF originalmente tenía la sede en Venezuela, a raíz de todos los problemas que ha habido políticos.
Algo no se ha escuchado.
Políticos, y no solamente políticos, sino con problemas con las líneas aéreas y la llegada de líneas aéreas a Venezuela. Lo que hizo fue ir diversificando sus sedes, y entonces tiene una especie de hub para el Cono Sur, que está aquí en Montevideo, está ahí en la sede cerca de la Ciudad Vieja. Otro hub para lo que es Centroamérica y México, que está en Panamá, y mantiene la sede originalmente en Caracas. Pero el presidente ejecutivo hace pocos años, que es poco quien lidera la CAF, que en estos momentos es el colombiano Sergio Díaz Granados, fue reelecto además por otro periodo, trasladó la presidencia ejecutiva para Panamá, y ahí está un poco el centro de operaciones hoy de la CAF. Entonces, entre el 28 y el 29 de enero, fueron dos días básicamente, si bien había un día antes un evento más cultural, donde por ejemplo estuvo el colombiano Carlos Vives, y el día viernes había una ronda de negocios entre empresarios, pero 28 y 29 de enero estuvo concentrada la agenda principal. Más de 6.500 autoridades, empresarios, académicos, inversores, tomadores de decisión y mucha prensa internacional estuvo allí en el Centro de Convenciones de Ciudad de Panamá. Estas 6.500 personas que participaron de este foro económico, como decía, el Davos latinoamericano, representan más de 70 países, entre ellos Uruguay, obviamente. Había una delegación uruguaya, si bien en el caso uruguayo iba a ir el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, no terminó yendo por cuestiones de agenda. Tuvo todo el tema del dólar aquí, que seguramente lo vamos a analizar más adelante esta semana, pero la adopción de medidas para justamente hacer que el dólar deje de caer en Uruguay, lo tuvo concentrado Odone, terminó no asistiendo. De todas maneras, estuvo la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, que puso ahí en un panel. También estuvo el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Canepa. ¿Por qué Diego Canepa estuvo, que es embajador de Uruguay en Argentina? Y dice, pero esto que tiene que ver si esto fue en Panamá. Porque es el director de Uruguay en la CAF. Por eso estuvo allí Diego Canepa, participó también de un panel. Fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. También estaba el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Camil. Y muchos otros que uruguayos que uno se va encontrando ahí, que integran organismos internacionales, como por ejemplo está Pablo Bartol, que integra una gerencia de desarrollo social en CAF. Estaba también Sergio Abreu, que es el presidente de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Y otra cantidad de uruguayos que tienen distintos roles.
Si entera a Bordaberry le da un ataque de caspa.
¿Por qué?
Y se estaba quejando de todos los que viajaron a China.
En estos casos, claro, los organismos financian. El caso uruguayo, obviamente, financia la parte de sus representantes, ¿no? Que no eran tantos tampoco.
Bueno, ¿y qué pasó con toda esa gente ahí reunida?
Bueno, lo principal se dio, como decía, en esta reunión plenaria, donde intervinieron 8 presidentes de la República. Para tener una idea, era muy difícil el acceso al evento principal, que era este, ¿no? El de los 8 presidentes, porque la sala principal, donde vos podías ver obviamente el escenario y donde iban subiendo los presidentes y dando sus discursos, solamente podían entrar ahí las delegaciones y había 600 lugares. O sea, era imposible acceder para la prensa, salvo los medios gráficos, ¿no? Sobre todo televisión, que tenían ahí una tarima para poder transmitir. El resto del público, uno dice, bueno, ¿y dónde lo vio? Había otras 4 zonas más donde en otros momentos del foro se desarrollaban conferencias en simultáneo, donde se transmitió por pantalla, claro, la locución de cada uno de los presidentes, y mucha gente quedó afuera, o sea, no llegaba a acceder, había que ir muy temprano en la mañana, cosa que hice obviamente para poder estar ahí por lo menos. Y era muy difícil después el acceso a los presidentes porque obviamente salían por otro lado. De hecho, el presidente de Panamá los invitó a visitar el canal de Panamá. Fueron los presidentes, algunos de ellos fueron con sus esposas a visitar el canal de Panamá, que es como el emblema de, claro, este, de este país. Yendo un poco a la locución de cada uno, lo que me llamó la atención ahí, primero, todos los presidentes leyeron su discurso. No hubo un presidente que...
¿Que hablara de memoria?
Hablara
espontáneo. Espontáneo.
¿Sí? Todos ellos llevaron su papelito. Lula, Petro... perdón, Petro fue el que menos leyó. Petro fue el que improvisó un poco más. También fue un poco más volado en el discurso. Pero todo el resto leyeron su discurso. Lula en el final dejó aparte los papeles y ahí sí hizo una locución un poco más elaborada en el momento.
Boatachi.
Exactamente. Al final también, pero todos leyeron sus discursos. Los dos que hicieron un discurso más global, si se quiere, o más con mirada global, fueron justamente Lula, el presidente de Brasil, y Kast, que es el presidente electo de Chile. Sobre todo a raíz de lo que había pasado en el Foro Económico de Davos, justamente, que fue esta presentación que hizo el primer ministro de Canadá, James Carney, el que en principio uno decía, bueno, entre el Foro de Davos va a estar Milei, va a estar... No era lo que más iba a llamar la atención en el Foro de Davos en Suiza, pero lo que dijo el primer ministro canadiense fue tan rupturista con lo que son los discursos tradicionales que justamente movió la avispero. Lo que dijo ahí el primer ministro de Canadá fue que básicamente vivimos en una mentira durante muchos años con organismos multilaterales encargándose un poco de la gobernanza global y que ahora volvimos o vamos hacia una realidad donde los más fuertes son los que mandan y los que toman decisiones y el resto tiene que adaptarse. Y el resto tiene que, dice los que pensamos más o menos similares, tratar de juntarnos y ver qué podemos hacer para tener voz y tener peso en las decisiones, ¿no?
Estaba hablando sobre Trump.
Estaba hablando básicamente sobre Trump, ¿no? Y sobre China también, ¿no? Sobre este mundo bipolar que tenemos en la actualidad y que un poco mata el multilateralismo, que para países como Uruguay, que son pequeños, que obviamente no tienen la fuerza, ni siquiera son Canadá, que Canadá, por ejemplo, está en el G7, en el grupo de los 7 países más importantes del mundo. El multilateralismo para Uruguay es clave. Y esto, obviamente, es un cambio de escenario, es un cambio de época, como se dice, no una época de cambio, sino un cambio de época que va a justamente transformar lo que es el orden mundial. Y de eso un poco hablaron tanto Lula como Kast en sus discursos, más allá que hicieron alguna referencia a nivel local también. Lula, por ejemplo, fue muy crítico con la situación actual de la región en materia de integración en América Latina. Dijo, por ejemplo, Lula, nuestras cumbres están vacías con la ausencia de los principales líderes regionales. Y esto lo dijo...
¿A qué se refiere?
A que no van los líderes a las cumbres regionales. Y esto lo dijo... No sé si lo tuvo en cuenta o no, pero...
En una cumbre que estaba vacía de líderes regionales,
claro,
me lo dijo.
No, en esta no.
Pero no estaba Milei, no estaba... no estaban todos los líderes regionales.
Hace poco faltó a una importante...
Pero claro, eso es lo que iba a ir. Él faltó a la firma del acuerdo Mercosur Unión Europea en Asunción del Paraguay. Justamente él fue uno de los que faltó. Pero es cierto que las cumbres están vacías de líderes. Después dijo, la CELAC está paralizada y no ha sido capaz siquiera de hacer una única declaración contra ataques ilegales que afectan a nuestras naciones. Esto en referencia a la operación que estuvo realizando Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro de Venezuela. La CELAC no llegó a un punto de acuerdo, la CELAC, que es la integración de todos los países de América Latina y el Caribe. No se lograron poner de acuerdo justamente por las distintas visiones que hay allí. Y lo que dijo Lula también es que seguir divididos nos torna a todos más frágiles, dijo. En un contexto de ruptura del orden liberal, de resurgimiento del proteccionismo y del unilateralismo, América Latina y el Caribe necesitan actuar con pragmatismo y asumir que la integración posible es aquella basada en la pluralidad, la cooperación y los resultados concretos. Vamos a escuchar ahí un poco lo que planteaba Lula.
No existe ninguna posibilidad de que cualquier país de Latinoamérica por sí solo pueda solucionar sus propios problemas. Tenemos 526 años de historia. no son 525 días, son 525 años de historia. Ya fuimos colonizados, recolonizados, ya fuimos independientes, seguimos siendo colonizados, porque muchas veces la colonización no está en la interferencia del otro, está en la formación cultural de nuestro pueblo. Y nosotros tenemos que cambiar el comportamiento, tenemos que crear un bloque económico.
Bueno, ahí lo planteaba Lula, ¿no? Tenemos que crear un bloque económico. Sí. Y uno podría decir Lula, presidente de centroizquierda, izquierda, y Kast, presidente de derecha, ¿no? Electo en Chile, no tendría mucho punto de contacto. A priori.
Pero es lo que ha hecho fracasar por lo pronto en los últimos 20, 25 años muchos intentos de acuerdos regionales. Por ejemplo, el cuando ALCA. Se promovió el ALCA, ¿no?
Por parte de Estados Unidos, sí.
De Libre Comercio de América Latina. Y cuando a principios de los 2000 Sudamérica se empezó a pintar de progresistas, de bandera progresista, vino Chávez y dijo ALCA, ALCA, al carajo, y promovió el ALBA. Que era
también la alternativa bolivariana.
La alternativa bolivariana. Y vino después Lula y se juntó con Kirchner y crearon un Sur en Ecuador, sí, con Correa. Y todo eso cayó.
Todo eso cayó. Entonces, no han fructificado. Pero a priori uno diría, bueno, Kast y Lula no tienen mucho en común, no van a estar muy de acuerdo, están como en las antípodas, si se quiere. Pero sin embargo no, porque Kast en su discurso primero planteó que, al igual que Lula, que para América Latina implica entender que ningún país se salva solo en un mundo cada vez más competitivo y más duro. La fragmentación nos debilita, la coordinación no fortalece. Esto era lo que decía el mandatario chileno electo José Antonio Kast.
Y América Latina puede seguir siendo el continente de las oportunidades perdidas, como lo hemos visto en ocasiones. O puede convertirse en el continente que decidió cambiar su destino. Estamos en ese punto importante de decisión. Y eso no depende solamente, depende en alguna medida de organismos internacionales. No depende de ciclos económicos. Depende del liderazgo político de las personas que hoy día están acá. Llegó la hora de dejar de administrar el fracaso. Llegó la hora de dejar de fallar. Llegó la hora de actuar. Y como hombre, ni cuál será
nuestro sendero. Llegó la hora de actuar, decía Kast. Y de hecho, Kast actuó porque se reunió antes de esta locución. Esta locución fue el día miércoles, el martes a la noche. Tuvo una reunión bilateral justamente con Lula. Y dijo Kast en el foro el día posterior a esta reunión. Reunirme con Lula, dice, con quien he tenido diferencias. Y dice, pero en esa mesa no se sentó el candidato presidencial ni quien tiene una diferencia ideológica con Lula. Se sentó el presidente de Chile y dijo Kast, si a Brasil le va bien, a Chile le va bien. Si a Brasil le va bien, a Latinoamérica le va bien. Esa es una visión de Estado, aseguró. Y después planteó que un presidente no administra una trinchera, sino que lidera una nación. Hubo una sintonía bastante, bastante importante entre Lula y Kast. No así con Petro, que hizo un poco el discurso más antagónico respecto tanto a Estados Unidos como a lo que fue con la intervención en Venezuela. Lula no lo mencionó explícitamente, ¿no? Lo dijo ahí implícitamente lo de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Petro fue un poco más allá y directamente planteó que dijo no queremos misiles en América Latina, haciendo referencia a la intervención de Estados Unidos en Caracas. Y también diciendo que, bueno, que las nuevas generaciones, cuando vean lo que pasó en esto, como que es muy grave y demás. También habló de la crisis del fentanilo y dijo que es uno de los temas que le va a plantear cuando se reúna a Donald Trump.
Buenísimo.
Eso fue un poco la parte política y la parte más fuerte del evento, que también tuvo otras figuras destacadas, porque, por ejemplo, estuvo el premio Nobel de Economía James Robinson, que habló sobre por qué América Latina ha perdido pie en cuanto a desarrollo económico respecto a otros países.
¿Dio una explicación?
Dio una explicación ahí de las instituciones y las diferentes características que han hecho a América Latina fracasar en algún punto. También citó a un escritor uruguayo, a Ángel Rama, con su visión del utopismo. Decía, bueno, claro, este utopismo de América Latina, si bien es negativo, porque a veces uno dice, bueno, nos vamos demasiado por las ramas, también es, dice, lo que puede generar pensar un poco más en grande y tratar de apuntar a ese desarrollo. También intervino el Premio Nobel de Economía 2025, Philip Aguion, en este caso por videoconferencia, no estuvo presencialmente. Y lo otro clave fue que hubo dos candidatos a secretario general de Naciones Unidas, que se va a elegir este año ese cargo, se tiene que renovar, es el cargo más importante, si se quiere, sacando los presidentes, ¿no?, de Estados Unidos, de los G7, el cargo más importante del mundo es el de secretario general, claro, de la ONU. Actualmente está Antonio Guterres, un portugués, y por lógica le debería tocar a esta región, o sea, América Latina. Y en esta cumbre expusieron dos de los candidatos. Una es la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan. Tuve la oportunidad de conversar con Greenspan. Es una entrevista que vamos a compartir en estos días en Punto de Encuentro, hablando un poco de su visión. Y también está un candidato argentino, Grossi, que es actualmente director de la Oficina Internacional de Energía Atómica. Son los dos que a priori tienen más chance de convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas. Está también la chilena Michelle Bachelet como otra de las candidatas ahí más fuertes. Cabe recordar que nunca hasta ahora el cargo de secretario general lo ocupó una mujer, por lo que eso puede tener también su que ver en esa decisión que se va a tomar este año.
¿Sabes cómo vamos a sacarte jugo, Fabián, de esta visita?
Sí, 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 ya mañana
estás. A lo largo del ciclo hasta fin de año.
Vamos a estar compartiendo.
Es tiempo de ponerle punto al punto de encuentro de este lunes 2 de febrero. Los dejamos con...